Yo quiero contarte hoy. Hay una historia que estaba leyendo en un día de estos acerca de un Airbus, el A330. Este Airbus en el 2001 tuvo una emergencia que de hecho salió en las noticias. En el 2001, este avión se quedó a altura de 39 mil pies sin gasolina. De hecho, tenía una fuga en el tanque de gasolina y estaba cruzando el Atlántico. Y en ese momento tuvo que llamar a la torre de control, a la torre de emergencia. Y la más cercana estaba a 120 kilómetros de distancia. Sin gasolina, a 39 mil pies de altura, 120 kilómetros de distancia. Ahora estaban en problemas. Tanto el piloto como el copiloto pasaron un momento de estrés muy, muy complicado. Entonces, lo que hicieron fue que desde la torre de control les avisaron y les dieron las instrucciones de cómo planear el avión sin gasolina hasta que llegaran a la pista de aterrizaje. Llevaban aproximadamente 300 pasajeros, pero gracias a Dios el avión pudo aterrizar siguiendo las instrucciones de la torre de control. Yo hablaba de este ejemplo con un amigo que está sacando la licencia de piloto. Y le decía, ¿es posible hacer eso? Y me dice, sí, una vez un piloto que tenga experiencia para planear el avión sin gasolina, prácticamente no puede avanzar, pero simplemente con el poco impulso que lleva, va hasta llegar a la pista de aterrizaje. Y hoy yo quiero hablarte de algo que yo leía en la Biblia y me recordó este ejemplo porque en un momento Pablo, que escribe muchas de las cartas de la Biblia, sirvió como torre de control para una ciudad, para un pueblo, para un grupo de personas que había perdido el rumbo de hacia dónde se dirigía. Te estoy hablando del libro de Gálatas. No sé si alguna vez has leído el libro de Gálatas. Gálatas es un desastre por donde lo lees. Gálatas tú lo ves y ves a Pablo enojado. ¿Quieres ver a Pablo enojado? Lee el libro de Gálatas y vas a ver cómo en una ocasión incluso Pablo le dice, Gálatas, torpes, algo así, le dice una palabra bien fuerte. Tú vas a ver que Pablo le escribe a los corintios, que era una iglesia de gente depravada, gente que realmente cometía mucho pecado, y Pablo era más amable con ellos, trataba de ser más paciente, pero en Gálatas, en Galacia, eran un poco más religiosos. Y este Pablo fue muy fuerte con ellos. ¿De qué se trata? Bueno, en un momento, si vamos un poquito atrás en la historia, en el libro Los Hechos, envían a Pablo de Antioquía a predicar, a abrirse camino por los viajes misioneros. Entre esos viajes misioneros llega a Galicia, donde predica, se encuentra a personas que no eran ni judíos ni religiosos, les predica de Jesús, se convierten y estas personas ahora abren una iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Pablo se va, vienen otros judíos, así como Pablo, pero vienen a confundirlos y a traer un evangelio que no era el que Pablo les había dicho. Y vienen a tratar de enseñarle a estas personas que no eran judías, que eran a los que llamaban gentiles, las personas que no pertenecían al pueblo de Israel, venían a decirles, no. No se trata nada más de creer y que no, tienes que seguir los rituales judíos. Entonces estos falsos maestros vinieron a traer confusión a estas personas. Vinieron a decirles, no, no es solo la fe. También tienes que hacer alguna obra, tienes que circuncidarte, tienes que cumplir los rituales de la ley. Entonces, estos falsos maestros le querían decir a las personas, ok, bueno, está bien, la fe en Jesús, más esto. Les trajeron el legalismo, la ley a la iglesia. Y Pablo se enojó. Pablo dice, no, ¿cómo es eso? No puede ser eso. No se trata de Jesucristo más. Es la fe en Jesús y es todo. Para creer y para ser salvo es la fe en Jesucristo. Y Pablo, muy enojado, escribe el libro de los Gálatas. Entonces, podemos ver a estos falsos maestros hablándole a los Gálatas, diciéndoles, tienen que cumplir eso. Les dio legalismo. ¿Por qué les dio la ley? Porque ellos tenían miedo a que si no tenían la ley y que solo tenían la fe, si pudieran ir al otro extremo, al libertinaje. ¿Sí me explico? Entonces, la ley que son rituales, reglas y todo lo que tenían que cumplir, y por el otro lado, libertinaje. Entonces decían, no, si no tienen la ley, estas personas se van a perder. Y Pablo decía, no, no necesitan la ley y no se van a perder tampoco. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hay que hacer? Y si te fijas, en este tiempo que vivimos el día de hoy, este tema está vigente todavía. Tú vas a ver iglesias legalistas, que te dicen cómo vestirte, cómo hablar, cómo caminar, cómo todo, para todo es ley. Y tienes el otro extremo, libertinaje, donde dicen, no, tampoco hay que tomar las cosas así, lo de la iglesia es, no, hay que ser tranquilo, no hay que ponerse tan religioso. Entonces, este mensaje sigue vigente hasta el día de hoy. Personas que, yo siempre he pensado esto, si existen iglesias legalistas, es porque existen personas que necesitan que le digan qué hacer. Te lo explico de esta forma. Una persona dice, bueno, vengo a esta iglesia, por favor, pastor, dime cuáles son las reglas de la iglesia. ¿Cómo tengo que vestirme? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Cómo tengo que caminar? ¿Cómo tengo que servir? ¿Cómo se hace todo? Dime la lista de reglas. Si alguien la quiere saber, se la pasamos aquí a la entrada. No, aquí no tenemos lista, aquí no hay lista. Entonces, es como una persona diciendo, ahórrame el ir a hablar con Dios y dime cuál es la lista que le agrada a Dios. ¿De qué forma tengo que hacer? Entonces ahí es cuando los pastores dicen, bueno, la falda hasta los tobillos, no se rasuren las piernas, no se pueden pintar, no se pueden poner aretes, no se pueden esto, no se pueden lo otro. Así crecí yo. Mi mamá, me acuerdo que en la iglesia donde íbamos, no le permitían hacer nada. Pobre mi mamá, no se pudo poner ni siquiera nada de rubor hasta que, no sé, hasta que salimos de ahí, creo yo. A los hombres, creo que era el pelo cortito, bien rasurado, con la corbata. Así como ando yo, no. Sin corbata, pecador. Entonces había una lista de reglas. Y para salir a evangelizar, tenías que ir con corbata y camisa manga larga. El gran dilema era, ¿la ley o el libertinaje? Entonces Pablo les escribe y les dice, no. La clave para ser cristiano, ¿cómo es que se mueve un cristiano en la vida? ¿Cómo tendríamos entonces que movernos si no seguimos la ley, pero tampoco podemos ser libres? No podemos irnos al pecado y hacer lo que queramos. ¿Cómo se mueve un cristiano? Y Pablo escribe en Gálatas 5:16 de la carta que les manda y les dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así lo resumió Pablo. Anden en el Espíritu. Entonces, no necesitas la ley, porque la ley sirvió para que el ser humano se diera cuenta lo impotente que es para cumplir toda la ley y darse cuenta que se necesita a Jesucristo. Es la única forma. No hay ser humano que cumpla todas las leyes, sino que era para darse cuenta de que nosotros no podemos. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Entonces Pablo le dice, anden por el Espíritu. ¿Qué es andar por el Espíritu? Bueno, estar en la presencia de Dios y el mismo Espíritu te va a ir diciendo cómo comportarte. No tienes ley, no tienes una regla, una lista de reglas, pero vas a saber cuando estás haciendo lo incorrecto. Pero el problema ahora se complica porque tanto tú como yo tenemos un conflicto interior. Cuando vienes a Cristo, cuando entregas tu vida y dices Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, en tu interior hay un conflicto bastante grave y en el mío también. Y lo dice Pablo, Gálatas 5:17, dice lo siguiente, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué está diciendo Pablo acá? La carne, ¿a qué se refiere con la carne? No al barbecue que vamos a hacer ahora en la tarde, no. La carne son los deseos que tienes en tu cuerpo, tus deseos carnales, a eso se refiere. Entonces, tu cuerpo, tu pecado, todos los deseos que tienes se opone a lo que ahora el Espíritu te está diciendo. Entonces, ahora entiendes, ahora entendemos por qué nuestro interior nos cuesta tanto. Porque hay una lucha interior de, como dice Pablo, miserable de mí, porque hago lo que no quiero. Miserable de mí, porque no quiero pecar. Pasa un ice cream y lo agarro. Yo sé que no tengo que comer mucho azúcar. Mira el ejemplo que pongo para que sea sutil. Esa pelea que tenemos en nuestro interior es lo que una vez escuché a alguien, este ejemplo lo escuché así. Cambiémosle de figura si quieren, pero me dijeron, es como dos perros. Cambiemos como dos bestias, dos animales, dos personas, no sé, lo que tú quieras. Dice, si alimentas al del espíritu, crece el del espíritu y se muere de hambre el de la carne. Si alimentas al de la carne, pero no alimentas al del espíritu, tus deseos carnales crecen y tu espíritu decrece, se vuelve raquítico. Entonces la pregunta es, tienes la lucha interior y esta lucha va a durar toda tu vida. De hecho, le preguntaron una vez a Billy Graham a los 90 años, ¿y con cuál es el deseo o el pecado que más lucha? No, pues con la tentación de las mujeres. El abuelito, ya era más nostalgia que otra cosa. Entonces, toda la vida que nosotros estemos, bueno, con vida, valga la redundancia, vamos a luchar con nuestros deseos carnales, vamos a luchar. La clave está, es si alimentas al espíritu, ¿o alimentas la carne? ¿Qué estás alimentando? Si tu espíritu está recibiendo alimento, creces. ¿Cómo alimentas el espíritu? Bueno, con oración, leyendo la palabra, ayunando, manteniéndote siempre consciente de que Dios está en todas partes contigo. Entonces así alimentas el espíritu, alimentándote con predicaciones, con la Biblia, con todo lo que alimenta tu espíritu. Y cuando vengan los deseos carnales, vas a estar fuerte para sostenerte. Además, también dicen que lo mejor o la mejor estrategia para no pecar es no meterte en esas situaciones. Es como que alguien me diga, no, yo tengo problemas con el alcohol, con las drogas, pero me gusta ir a las discotecas. No, pues vas a caer, estás poniéndote demasiado riesgo. Si alguien dice, no, yo tengo problemas con los tacos, las pupusas, y justo te pones ahí enfrente a ver cómo los hacen, no sé. Dices, no te pongas en ese tipo de situación. Tienes que correr, huir, decir, no, ni siquiera quiero estar cerca. Si caes, bueno, que sea una caída, decir, ah, fallé, pero me arrepiento inmediatamente, ¿no? Entonces, Pablo les está diciendo, hay un conflicto interior dentro de ustedes que se opone el uno con el otro. Y por eso es que vivimos de esta forma, que según lo que hacemos es según lo que tenemos. Pero Pablo se va aún más hondo y dice, les voy a hacer un listado de las cosas que podrían ser que suceden cuando alimentas la carne. Y luego lo habla en Gálatas 5:19. Dice lo siguiente, y manifiestas son las obras de la carne que son, escucha esto, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías. ¿Ahí terminó? No, y cosas semejantes, dice Pablo. Y cosas semejantes, o sea que dejó abierta la puerta. Muchos dirán, ah no, pero eso yo no lo hago, porque igual ni sé qué significa lascivia y no sé qué cosa. Bueno, cuando no entiendas algo en la Biblia, escucha este consejo, cuando no entiendas algo en la Biblia, en la Reina Valera, vete a la Nueva Versión Internacional. Si todavía no lo entiendes, vete a la TLA, traducción al lenguaje actual. Yo hay veces, hay momentos donde hay palabras o situaciones en la Biblia que digo, ¿qué quiere decir esto? Me voy a la TLA, hay muchas aplicaciones que tienen todas las diferentes versiones de la Biblia, y la TLA como que ya nos ayuda a entender más. Vamos a leer lo que dice la TLA. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Mira, ya lo explica mejor. Fornicación, ¿qué es eso? Bueno, no son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten a causa de divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas. Un poquito más claro, ¿no? Si alimentas la carne, dice Pablo, estos son lo que sucede. Ese tipo de cosas y muchas más, dice, que están por inventarse en el 2025. Seguro que van a haber más nuevas. Muchas más. Entonces Pablo dice, aléjate de eso. Aléjate de eso. Alimenta el espíritu. Yo hoy te invito a que juntos alimentemos el espíritu. A que juntos crezcamos. a que escuchemos las palabras de Pablo de alejarnos de todo esto. Saber de que hay dos en nuestro interior que se oponen entre sí, los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar qué es lo que estás alimentando. Fíjate muy bien, porque tu cerebro, tu espíritu, se alimenta así como alimentas tu estómago. ¿Qué alimento le metes a tu estómago? ¿Te vas al basurero y agarras la primera basura que agarras y te lo comes? ¿O buscas cosas más saludables? Dices, esto tiene mucho azúcar, muchas calorías, mucho esto, mucho lo otro. Y tratas de cuidar tu cuerpo. De la misma forma, cuida tu espíritu, cuida tu mente. ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué estás viendo? ¿De qué forma estás alimentándote? De esa forma crecerás y tu espíritu crecerá. Y si alimentas tu espíritu, Pablo dice ahora, el punto al que quiero llegar, porque todo esto fue apenas la introducción de lo que te quería decir. El punto al que quiero llegar es lo siguiente. Dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, examínate en este momento. El fruto del Espíritu tiene estas características. El fruto del Espíritu es un fruto con estas diferentes características. ¿Cómo está el fruto en tu vida? ¿Cómo estás más o menos por ahí? Empecemos, el amor. ¿Quién es el mejor ejemplo para el fruto del Espíritu? Jesucristo. Él nos amó. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto tú amas? No a tu pareja, no a tus hijos, a tus hermanos que están alrededor. La hermana que te dice, siéntese aquí. No, me voy para atrás. Siéntese aquí. El compañero de trabajo, el que te hace la vida imposible. Tu jefe, tu familia. ¿Cuánto amas? ¿Cuánto amas? No estoy hablando de amar cuando es recíproco. Estoy hablando de amar cuando es difícil. No solo porque viene el 14 de febrero, dices, le voy a regalar lo mejor a mi pareja, lo más caro. Un cartón de huevos o algo así. No sé, algo muy lujoso. Es un lujo comer el huevo ahora, ¿viste? Mi esposa me dio ayer desayuno de huevo. Dijo, ¿qué, somos millonarios o qué? Le digo, fíjate muy bien de amar cuando sea difícil, cuando sea complicado. Tienes que amar a los demás. Esa persona que está en tu mente, esa persona que te hace la vida imposible. Y Señor, la voy a amar o te la mando. Digo, Señor, la voy a amar o ayúdame a amar a esta persona. Que a partir de mañana, no, a partir de hoy en la tarde que terminemos, digas, me propongo a amar a la gente complicada en el freeway, en las calles. Me propongo a amar así como Jesús amó sacrificialmente. ¿Cuántas personas no nos hacen la vida imposible? Y hay veces se pone complicado, porque a mí me tocó una vez, me metí a hacer negocios con alguien de la misma iglesia y me terminó defraudando. Mal. Y yo decía, Señor, lo voy a llevar a los juzgados, esto, lo otro. Y el Señor me decía, mía es la venganza. Y al final terminé dejándolo en sus manos. Así que el Señor que nos ayude a amar. Pero eso se da y es parte del fruto. De repente te vas a dar cuenta que estás amando a la persona. Te hacen algo y te dicen, no me pasa nada, tranquilo. Número 2, gozo. Vivir con gozo. En medio de la prueba, en medio de la dificultad. Qué difícil es tener gozo, ¿no? Cuando estás pasando por enfermedad, cuando esas noches de desvelo con tus hijos, esas noches que dices, qué difícil está todo. Hay que hacer los taxes, hay que hacer esto. Y vienen los momentos complicados. Y vienen los momentos difíciles para tu vida. Y vienen las temporadas de desierto. ¿Y cómo mantienes el gozo en ese tiempo? ¿Sabes cómo? Cuando tienes al Espíritu Santo. Por eso es que muchos te dicen, pero ¿cómo haces para estar tan tranquilo, tan gozoso en medio de la prueba, la dificultad? Estás pasando situaciones difíciles, como tenemos aquí una familia que están luchando con el cáncer y le dicen en su trabajo, yo estoy pasando por lo mismo, yo estoy destrozado, ¿cómo tienes tanto gozo? Y es el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cómo puedes tener gozo cuando pierdes a un ser querido? ¿Cómo puedes tener gozo cuando las cosas no te van como quisieras? Es cuando tienes al Espíritu Santo, de repente sale un gozo que tú no entiendes de dónde. Y estás ahí haciendo limpieza, estás cantando, no sé, Marc Anthony o algo, no sé, un corito, una alabanza. Y cantando con gozo, tranquilamente, porque dices, el Señor está conmigo, Él es mi gozo, mi fortaleza. Entonces en esos momentos ahí puedes ver el fruto del Espíritu, la paz. ¿Cómo mantienes la paz? ¿Cómo puedes dormir en medio de la tormenta? Como cuando Jesús tranquilamente en la barca, sabiendo que era el dueño de toda la creación y podía dormir tranquilamente. ¿Cómo tú puedes decir, no me importa quién esté en la Casa Blanca, no me importa quién esté de presidente, las noticias pueden decir esto, lo otro, se pelean entre ellos, yo tengo paz, que mi Cristo vive. Yo tengo paz, que si Dios quiere y me trajo a este país, es porque a Él le ha placido, le duela quien le duela. Yo estaré en este lugar. Tener paz en medio de la tormenta. Que la paz inunde tu vida. Paciencia. Es la más difícil, creo yo. Es con la que más digo, Señor, dame paciencia. Pero ya. Mi esposa hasta dejó, quitó el microwave de mi casa. No hay microwave hace ya varios años. Porque me miraba a mí así impaciente. Le ponía un minuto y a los 30 segundos ya sacaba. Ya estaba desesperado. La paciencia cuando tienes que aguantar, tienes que soportar, tienes que... La paciencia cuando vas al DMV y dices, now serving, y ves que te falta como 3 horas. La paciencia en tu tiempo, en esperar esa promesa de Dios. ¿Cuántas promesas, profecías, cuánto Dios te ha dado y estás esperándolo? Pero ya pasaron años, José, no solamente años, sino que hubieron problemas, traiciones, pero la promesa, hay un sueño ahí que sigues esperando. Hay una promesa y tienes que tener paciencia para esperar el día y la hora que se cumpla, sabiendo que Dios cumple todo lo que dice porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Benignidad tiene que ver con ser amables. Nuestro mejor ejemplo, Jesús. Él estaba muy ocupado y traía unos niños y estaban ahí todos los discípulos, estaba ahí tal o cual. No, 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 quiten los niños de acá. Y Jesús dice, no, 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 dejan que vengan a mí. Y los niños así todos mocosos llegaron, hola maestro. Jesús tuvo la amabilidad de recibir los niños. Muchos dicen que los milagros ocurrieron mientras Jesús iba hacia algún lugar o llevaba alguna misión o estaba enseñando. Cuando la mujer le tocó el manto, Jesús iba hacia un lugar. Cuando se apareció el soldado romano, cuando aparecía Bartimeo, ¡Jesús! Todo sucedía mientras Jesús iba hacia un lugar. No es que dice la Biblia, no, lo agarraron sentado, justo estaba en la hamaca comiendo una uva. No, Jesús estaba ocupado en su ministerio y tuvo la amabilidad de parar y atender la necesidad. ¿Qué tanto tú tienes la amabilidad de saber que tu vecino, tu amigo o alguien está pasando algo difícil, alguna situación complicada? O simplemente decirle, pase, primero usted. No, después de usted. No, después de usted. Y ser amable, que la amabilidad te nazca del interior. Aunque tú dices, no se lo merece, pero aquí está, pase, hermana. Ser amable, tener ese corazón donde realmente puedas sentir el dolor de los demás. Y decir, yo voy a hacer por esa persona, como dice el proverbio, lo que quiero que haga por mí. No, no es proverbio, pero haré por esa persona lo que quisieran por mí. Entonces, ser amable, tener amabilidad, que fluya de ti. Luego está la bondad, ser bondadoso, estar siempre en todo lo que hagamos, ser una persona donde sepamos que sea lo que sea que ocurra, nosotros demostramos como hijos de Dios esa bondad que la gente no la ve por ninguna parte. Una vez alguien me dijo, un amigo que vino de, creo que venía de Italia, algo así, me dice, oye, aquí en California son bien pesados todos, ¿no? Son hasta para manejar, no te dan permiso, se te pasan, si te tardas un segundo en el semáforo ya están ahí con la bocina. Le digo, no, no somos así. Y sí, ser bondadosos con todo lo que hagamos, en todo lo que vivamos. Si encuentras algo, una billetera que no te pertenece, dices, oh, tiene un ID, tiene $100. Bueno, agarro los $100, dejo el ID. No, la bondad, que sea algo que sobrepase, no es la paz, que sobrepase todo entendimiento, que sea bondadoso en todo. Luego la fe, mantenerse siempre con fe en medio de la situación difícil, en medio de aquello que no puedas ver. ¿Qué es la fe? Bueno, creer en aquello que no existe, pero tenemos fe que va a pasar. El Señor nos ha dado promesas en la Biblia, y seguir creyendo con fe de que Dios va a cumplir. Si estás esperando una promoción, si estás esperando un trabajo, si estás esperando una pareja, si estás esperando que se abran las puertas, si estás esperando tu estatus migratorio, tener fe de que el Señor va a dar lo que te ha prometido, de que el Señor te dará lo que necesitas. Les cuento de mi amigo que él se iba a orar afuera del edificio de migración. Hace poco estuvo en mi casa y le digo, ¿cómo he hablado de tu testimonio? Afuera del edificio de migración, Señor, necesito mi green card, necesito los papeles. Y lo contaba, y tú al inicio lo escuchabas y decías, está loquito este, pero bueno, hay que seguirle la corriente. Pero no, él con fe. Y justo hace unos años recibió su green card. Me dice, mira, pastor, aquí está lo que tanto oré. Oré para quien sea que tuviera mis documentos allá adentro, se agilizara y pudieran darme mis papeles. Así que alguien tiene que recibir fe el día de hoy para decir, yo lo creo en el nombre de Jesús. La mansedumbre. ¿Quién es el mejor ejemplo en todo esto? Jesús. Lavar pies. Mansedumbre es humildad. ¿Estaría dispuesto a lavar los pies de alguien que se lo merece o no se lo merece? ¿Estaría dispuesto a decirle, si el Señor te dice, dale una ofrenda a esa persona? No, pero si necesita, bueno, dale la ofrenda. Si el Señor te dice, cómprale un café, cómprale una despensa, bendice a esta persona, pero tú dices, no se ve que lo necesiten, pero obedece con humildad. ¿En qué puedo servir? Eso se ve mucho aquí en la iglesia, cuando empiezas a servir. Aquí hay muchos empresarios, aquí hay muchos dueños de negocio, de restaurantes, empresarios, dueños de camiones, personas que dicen, yo vengo a la iglesia a servir, vengo a poner sillas, vengo a limpiar, vengo a preparar todo, a tocar la música, a hacer lo que haya que hacer, a cuidar a los niños. No me importa lo que yo tengo la humildad para venir a servir a los demás. Es un fruto, o el fruto, parte del fruto que nace en ti, la humildad, el deseo de servir a los demás. El dominio propio. Son de los más complicados, más aquellos que nos gusta el chocolate. Más aquello lo que nos gusta, lo dulce, el dominio propio, cómo aguantarse, cómo poder decir, así como Jesús en el desierto, aguantar la tentación. Cuando pasas por momentos de tentación, es el dominio propio el que te mantiene firme y fuerte. Es lo único que te puede mantener. Por eso lo importante es lo que hablé al inicio, ¿qué estás alimentando, tu espíritu o tu carne? Porque si no, no vas a tener dominio propio. Yo tengo un primo que estuvo muy mal metido en las drogas. Y él tuvo que ir a rehabilitación. Estuvo en rehabilitación. Y me acuerdo que lo fui a visitar. Y él quería salir de eso, pero no podía. Así como es la droga, ¿no? Entonces estuvo ahí, no sé si habrá sido meses, años, uno, dos años, no recuerdo. Pero cuando salió de ahí, él me decía, necesito ser fuerte, ayúdame. No puedo primero visitar a mis amigos de antes, no puedo visitar los lugares de antes, no puedo ponerme en una situación donde vuelva a caer. Necesito ser fuerte. Y me tocó ayudarle en ese proceso y decirle, bueno, vamos, qué sé yo, busquemos otra forma de divertirnos, busquemos otra forma de poder salir, busquemos otras amistades para que tu dominio propio crezca. Gracias a Dios se acercó a la iglesia y lo que no hubiera sido posible hacer con sus propias fuerzas, Dios le dio la ayuda para salir adelante y poder ahora decir que tiene fácil unos 10 años de no probar drogas. Pero el dominio propio, ya sea en drogas o cualquier tentación que tenga, te lo da cuando alimentas al Espíritu Santo. Entonces, eso es las características del fruto del Espíritu. Ahora mi pregunta es, ¿cómo podemos dar fruto? O quizás sería, ¿no te sientes frustrado en ocasiones con toda esta lista que te di de decir, me cuesta tanto, estoy tan lejos de cumplir con todo lo que dice acá en la Biblia. Por ocasiones de verdad que se me va el dominio propio, se me va la paz, se me va la tranquilidad, se me va la paciencia, se me va la humildad. ¿No te pasa a ti? Yo soy el único pecador aquí que digo, Señor, me cuesta tanto. ¿Cómo mantener y cómo poder mostrar el fruto del Espíritu? ¿Alguien de aquí o alguien de aquí dice, no, todo eso yo lo tengo. ¿Hay algo más? ¿Algo más que falte? ¿No? Cuesta. Pero, ¿cómo podemos dar fruto? ¿Cómo podemos? Y la única forma es ir a lo que dice Jesús. Hay un lugar en la Biblia donde Jesús habla del fruto también. No da las características del fruto, pero sí habla acerca del fruto. ¿Quieres que leamos eso? Está en Juan 15:1. Dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice Jesús. Esta es la parte, creo que más importante de este versículo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podés hacer. Pablo da las características del fruto y Jesús dice cuál es la forma que daremos fruto. La clave está en permanecer en Jesús. El pámpano, la vid. ¿Quieres tener una imagen gráfica de lo que quiere decir eso? Bueno, quiere decir, la vid es un árbol, el árbol o la mate que da fruto. Quisimos demostrar gráficamente lo que es la vid. La vid es el árbol, ¿no? El pámpano, o nosotros, Jesús nos comparó a nosotros con la ramita. La ramita donde está colgando las uvas. Y Jesús dice, ok, yo soy la vid, ustedes son el pámpano, ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen en mí, darán fruto. Es algo, Jesús, es que era tan maravilloso para explicar, porque temas tan complicados los traía y decía, a ver, ¿con qué compararé el reino de los cielos? Y daba unos ejemplos tan bonitos y tan fáciles de entender. Era unas explicaciones que, a pesar que los discípulos decían, a ver, maestro, explícanos un poco más de esa parábola. Pero en este caso lo hizo tan fácil. ¿Quiénes somos nosotros? La rama, la ramita. ¿Has visto en alguna ocasión alguna rama con un fruto que no esté unida a un árbol? No existe. A menos que sea de plástico, sea de mentira. Y Jesús dice eso. No hay forma, absolutamente no hay forma, que tú y yo podamos dar fruto si no estamos unidos a la vid que es Jesucristo. ¿Cuál es la clave para dar frutos? Estar y permanecer en Jesús. ¿Cuántos de aquí quieren dar fruto el día de hoy? ¿Cuántos de aquí quieren prepararse y decir, Señor, con eso estoy listo para dar fruto? Porque nosotros somos rama, la ramita que está unida a la vid, y la savia que corre por las raíces y por todo el árbol, que es el Espíritu Santo, llega a nosotros y ahí damos fruto. Mire cuántos frutos hay en este lugar. Mira cuántos frutos tenemos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo frutos para dar. Aleluya. La clave de todo es: permanece en Jesús. Permanece en Jesús. ¿Cómo permaneces en Jesús? Bueno, tienes que estar consciente 24 horas que Él está ahí contigo. Jesús no se queda aquí en la iglesia. No dices, bueno, ya vine a visitarte, Jesús, nos veremos el próximo domingo. Jesús viene contigo, dice la Biblia que Él mora en ti. Jesús va a tu casa. Jesús ve lo que comes. Jesús se sienta a ver televisión contigo. Jesús va a trabajar contigo. Va escuchando radio contigo. Bueno, ya nadie escucha radio. Va escuchando YouTube, Spotify contigo. Y te dice Jesús, no, cambia esa, no me gusta. Jesús va a tu trabajo. Te acompaña. Jesús está en la hora de tu almuerzo. Jesús está cuando regresas en tráfico. Jesús está cuando regresas a tu casa, cuando estás con tus hijos. Jesús está cuando te vas a acostar y está contigo y te dice: ¿no me vas a dirigir la palabra hoy? ¿No vas a hablar conmigo aunque sea un minuto? Jesús está contigo en todo momento. Permanece en Él. Permanece en Él. Abre las Escrituras. Lee su palabra. Dile: Señor, quiero aprender, quiero crecer más. Busca tiempo para estar con Dios. Arrodíllate cuando te levantas. Señor, encomiendo este día a ti. Antes de acostarte, Señor, gracias por este día. Te pido, te ruego que tus ángeles moren alrededor nuestro. Bendice a tus hijos. Yo espero que mis hijos se duerman y luego me levanto y voy a sus habitaciones y oro: Padre, cúbrelos, guárdalos, que tengan sueños, que vengan esos sueños de parte tuya, Señor. Guarda su crecimiento, guarda su niñez, su adolescencia, lo que venga en sus días. Ora con tu pareja, ora con tu cónyuge. Busca ese tiempo para estar siempre consciente de que Jesús está contigo. Jesús está contigo en todo momento. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Y tienes que recordar que si permaneces en Jesús, si te das cuenta 100% de su presencia contigo, que sigues creciendo leyendo su palabra, pero no leyendo la palabra como te dije una vez, como una dosis religiosa que dice: oh, me toca leer el versículo del día. No, trata de entrar a su palabra. Trata de entender: Señor, el pastor predicó de Gálatas. ¿Qué quiere decir Gálatas? Si te cuesta entender la Biblia, cómprate otra versión de Biblia. Una TLA, Nueva Versión Internacional. Busca otras Biblias que tengan comentarios, que digan: oh, esto significa tal cosa, Pablo quiso decir tal cosa. Compra libros que te edifiquen. Hay cantidad de libros que te pueden ayudar. Busca Audition, o ¿cómo se llama la aplicación para escuchar libros? Audible. Todas las aplicaciones que te puedan servir para poder crecer. Si no te gusta leer, escucha. Si no te gusta escuchar, búscalas en YouTube con muñequitos, lo que sea, con cartoons, que te ayuden a entender. Decir: ¿qué predicó el pastor de Gálatas? ¿Quiénes son esos? Para poder traerte una historia, yo tengo que por lo menos contarte un poquito del pasado, de qué se trataba, quiénes eran las personas de Gálatas, por qué Pablo escribía eso, qué significaba esto. A mí hay cosas que me cuestan entender en la Biblia. Decir: Señor, ¿qué quiere decir esto? Y empiezo a buscar otras versiones, comentarios, libros que hablen del tema para poder entenderlo yo. Ya no quiero simplemente leer la Biblia superficialmente. Quiero entender, porque eso me ayuda a mí, me edifica. Y aquí es un lugar, aquí tenemos teólogos, personas expertas en la Biblia, que puedes acercarte y preguntarle, decir: ¿qué libro estás leyendo? Entre nosotros podemos decir: mira, tengo un libro, ya lo terminé de leer, tienes otro que me pases, y compartimos, pero regrésenlo. Te debo libro, creo. Crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Crezcamos juntos, adorando al Rey. 4 puntos antes de terminar esta predicación. 1, el crecimiento es gradual. ¿Qué quiere decir eso? Es lento, pero estás creciendo. Nuevamente, la idea o lo que Jesús quiso decir, que somos, Él es el árbol, nosotros somos las ramas y hay un fruto. ¿Ok? El crecimiento, cuando te has sentado, pones una silla y dices: quiero ver cómo crece ese mango. Te vas a tardar días ahí. Aparece una florcita, aparece un retoñito, aparece alguna frutita pequeña. A los días va creciendo, lo ve verde, empieza a crecer, a madurar. Así es el fruto en nosotros. Así que no te frustres. No digas: ah, me falta tanto. Sí, a todos nos falta. A todos nos falta. Todos, el fruto está pequeñito, verde, maduro, medio maduro. Todos estamos creciendo cada día. Nuestro fruto va creciendo. 2, el crecimiento es inevitable. Si tú permaneces en Jesús, quiere decir que si tú eres un árbol frutal que estás con Jesús, en Jesús, vas a dar fruto. Es inevitable. No me digas, yo no doy fruto. Vas a dar fruto. Si estás con Jesús, darás fruto. Te lo garantizo. Yo he visto en la casa de mi abuela cantidad de árboles frutales y nunca dijimos, oh, este árbol no da fruto. Siempre daban fruto. Si era frutal, daba fruto. Daba fruto. Número 3. El crecimiento es interno. El crecimiento es por las raíces. No lo ves. No lo ves. No lo vemos. Vas a ver en el exterior y dices, ese hermano le falta del fruto. Pero por dentro Dios está obrando. Está trabajando. Y lo ves así como con cara de que este de verdad no tiene fruto. Pero por dentro ya sonríe un poquito. Tú dices, esta hermana chismosa, yo sé que nunca va a dejar de chismear. Pero por dentro hay un proceso. Así que ten paciencia. Primero de ti. Y segundo de tu hermano que tienes al lado. Porque si mira así de reojo, te dice, este no tiene fruto seguro. Ten paciencia. Vas a dar fruto. Vas a dar fruto, pero el proceso está pasando interno, porque de repente, de la nada, te va a salir un acto que va a reflejar alguna de las características del fruto. Y tú dices, uy, ¿y dónde salió eso? Dice, pase, hermana, pase. Un acto de amor, algo va a salir en ti que tú dices, oh, no me enojé. Mira, hay uno de nuestros chicos aquí que es experto en jiu-jitsu. O a una disciplina de esas. Y me contaron una historia que él empezó a practicar eso porque le hacían bullying en la escuela. Le hacían bullying en la escuela y bueno, se metió a estudiar karate, jiu-jitsu o algo así. Yo dije, yo hubiera hecho lo mismo. Así le así para, no sé, para estar ahí, para que no me hagan bullying. Y me cuentan que ahora es campeón y todo y gana, ¿cómo se llama? Cinturones y todo. Y le digo, ah, hoy sí le da a todos los que le hacen bullying. Me dice, no, ahora no, porque lo molestan. Y ahora, como él sabe que tiene la capacidad y el conocimiento para poder noquearlos y dejarlos en el suelo, ahora tiene dominio propio. Y se ríe de ellos. Dice, estos pobres, si supieran que con una ¡guau! Lo dejaron en el suelo. Si supieran. Eso te da el dominio propio cuando estás creciendo. El crecimiento número 4 es simétrico, que quiere decir que todo, no son los frutos, es el fruto. No son los frutos, es simétrico, todo va a crecer al mismo tiempo. El amor, la fe, mansedumbre, dominio propio, paciencia, todo va creciendo. Así que mira y examínate a tu alrededor y di, Señor, veo cambios en mí. El final de todo es que tú y yo nos parezcamos a Jesús. Es el carácter de Cristo en nosotros. Que la gente nos vea y digan, yo no conozco a Jesús, pero seguro ha de ser como ese hermano. Responsabilidad, ¿no? Es decir, padre, hay un teólogo muy famoso llamado John Stott, que él todas las mañanas oraba y decía, Padre, quiero mostrar el fruto de tu Espíritu en mí y que las personas con las que hoy me rodeo te puedan ver a ti en mí. Que esa sea nuestra oración todas las mañanas. Padre, quiero reflejar, quiero que el fruto se vea para tu gloria y para tu honra. ¿Cuántos quieren reflejar el fruto del Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Permanece en Jesús, permanece en Jesús y el fruto empezará a crecer en ti. Yo te invito a que cierres tus ojos en este momento. Quiero hacer una invitación a los que están viéndome en las pantallas, en las redes sociales, en cualquier lugar donde veas este video, y los que estén en este lugar, para que entregues tu vida a Jesús. Tu vida cambiará radicalmente, 180 grados, si tú entregas tu vida a Jesús. Si tú hoy vienes a los pies de Cristo, no se trata de leyes, no se trata de reglas, no se trata de un libertinaje tampoco, se trata de lo que dice Gálatas, la carta magna a la libertad en el Espíritu, a tener a Jesús en nuestras vidas y eso te da libertad. Así que si quieres hoy recibir a Cristo, di conmigo: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego todo lo que soy. Te reconozco como mi Dios y como mi Señor. A partir de ahora, quiero ser tu hijo y que tú seas mi Padre. En tu nombre, Jesús. Amén.